A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. Estamos comenzando esta emisión de miércoles 17 de abril con muchos temas. Vamos a estar hablando, por un lado, de una nueva edición del Cuenta Cultura que se realizó en el departamento de Durazno. Allí AEBU brindó su sede para este importante evento cultural que se realizó en Durazno hace un par de días. Vamos a estar repasando entonces lo que sucedió en el Cuenta Cultura. En el primer bloque vamos a estar conversando con José Lo López, el secretario general de COFE, porque en el día de mañana, jueves, se va a realizar un paro de funcionarios públicos en rechazo al nuevo régimen de licencias que quiere establecer de manera inconsulta el gobierno y que afecta severamente los derechos de los trabajadores. Vamos entonces a estar comenzando el programa del día de hoy con las noticias de la jornada. 17 de abril y esto es Camacuá y Reconquista en un minuto. Funcionarios de la Agencia de Vivienda esperan una respuesta de la OPP para acordar un convenio colectivo. El ajuste en el horario de las tareas y el tiempo de atención al público están en el centro de las negociaciones. La Cámara de Diputados homenajeó a Vladimir Roslik a 40 años de su asesinato en el Batallón 9 de Fray Bentos. La diputada Silvia Ibarguren sostuvo que existió una enorme persecución étnica durante muchos años en San Javier, que rompió la confianza, la cultura, la armonía y la paz de la comunidad. Mario Vergara resolvió bajar su candidatura a la interna del Frente Amplio y convocatoria serenista progresistas anunciará su apoyo a Yamandú Orsi. El senador resolvió retirarse de la carrera de la interna del Frente Amplio para respaldar al exintendente de Canelones. Más información en radiocamacuá.uy.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Seguimos en este programa de Radio Camacuá del día de hoy y vamos a hablar de la movilización que se espera para este jueves porque se está convocando un paro de públicos a raíz de una decisión del gobierno de impulsar una serie de reformas en lo que tiene que ver con el régimen de licencias médicas, una reforma que es inconsulta, es lo que denuncian los trabajadores y por eso estamos en comunicación con el secretario general de COFE, José Lo López. José Lo, ¿cómo andás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto conversar con ustedes.
José Lo, contanos un poco qué es lo que se busca para este jueves en primera instancia, cuál es la señal que se quiere dar.
Bueno, lo primero que queremos reafirmar es nuestro descontento con el tratamiento que el Poder Ejecutivo le ha dado a esta situación, ¿no? A este cambio de régimen en lo que tiene que ver con las certificaciones médicas, de una manera totalmente inconsulta, aplicando una norma que, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de quienes nos asesora, se entiende que es absolutamente ilegal, inconstitucional, y que aparte violenta varios convenios de la propia Organización Internacional del Trabajo. Como es sabido, digamos, este régimen lo que implica es una confiscación por parte del Poder Ejecutivo de parte del salario de los trabajadores por estar enfermos, cuando en realidad la mayoría de los lugares lo que se hace no es cierto lo que se ha querido instalar, de que no hay descuentos por licencias médicas, cuando sí lo hay en el marco de lo que son los presentismos, los cumplimientos de meta, los compromisos de gestión, todo eso descuenta de la licencia médica, y ahora aparte de eso se quiere aplicar directamente al salario, lo que genera una situación absolutamente injusta, porque lo que ha planteado el gobierno es que se quieren corregir algunos excesos que se han detectado, pero en realidad esto no va a corregir eso, sino que lo que va a hacer es castigar a aquellos trabajadores que normalmente hacen las cosas bien en el Estado, pero que tienen la desgracia de enfermarse, y aparte de descontarle, como decíamos anteriormente, si tienen una licencia médica del presentismo, de la asiduidad, de lo que tiene que ver con los compromisos de gestión o los cumplimientos de meta, de las partidas que se pagan en esos ítems, también se le va a descontar un 25% del salario a partir del décimo día de licencia médica. Evidentemente esto es una cuestión que no la podemos aceptar, y mucho menos si se hace de manera totalmente inconsulta, violando la ley de negociación colectiva, ¿no?
Claro, Joselo, y esto más allá de la señal que se le va a dar al Poder Ejecutivo ahora este jueves, ¿se van a recurrir a otros ámbitos como para impugnar o para poner arriba de la mesa esta decisión?
Sí, sí. Desde COFE ya hemos transitado ese camino, los trabajadores judiciales también. COFE lo que ha planteado es un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, recurriendo, digamos, el decreto reglamentario y el propio intuitivo que aplica esta norma. Por otra parte, estamos evaluando, no evaluando la posibilidad, sino evaluando la oportunidad de cuando presentamos el recurso de inconstitucionalidad, y aparte vamos a ir a la OIT a hacer una reclamación por este tema. Yo decía recién, los compañeros judiciales, por ejemplo, ya presentaron el recurso de inconstitucionalidad. Y bueno, y así creo que cada uno de los sectores va a ir midiendo los tiempos como para ir tomando acciones de carácter legal, que bueno, lo que buscan básicamente es que el gobierno recapacite y pueda instalar ámbitos de negociación donde empecemos a discutir estas cosas, ¿no?
Claro. Joselo, te hago una pregunta más relacionada a lo que ha sido este periodo de gobierno, porque recuerdo que al iniciar este periodo de gobierno se anunció como una de las cosas que se iba a tratar en modernizar lo público, una reforma de los trabajadores públicos. ¿Cómo viste que transcurrió en estos 4 años que ya está terminando el gobierno el relacionamiento y el encare de la función pública por parte del gobierno este?
Bueno, este gobierno lo que ha hecho desde que asumió es utilizar a los trabajadores del Estado como variable para el ajuste que está aplicando. Hay que recordar, por ejemplo, lo que fue en plena pandemia, el impuesto que se le puso a los salarios por encima de 80 mil pesos. En aquel momento, si bien nosotros no lo aceptábamos, pareció que era prudente, ante una situación tan compleja como la que se estaba viviendo, poder de alguna manera colaborar con la situación, pero eso después, digamos, cuando se recuperó la economía, cuando en definitiva hubo un crecimiento por encima de lo que era la prepandemia, nunca se devolvió eso que se le había quitado a los trabajadores. Es más, en los 2 o 3 primeros años de este gobierno, los ajustes de los funcionarios públicos fueron por debajo de lo que es la inflación, o sea que hubo pérdida del salario real. Y en ese marco está claro que aparte de todo esto de bajar directamente el salario, también se ajustó por la cantidad de puestos de trabajo, porque no se llenaron las vacantes que se habían generado durante este periodo, y es por eso que estamos en una situación muy compleja desde todo punto de vista en la gran mayoría de los organismos del Estado, porque no hay personal para poder de alguna manera cumplir con las necesidades de cada uno de los servicios. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que decir es que esto es lo que ha sucedido. El gobierno ha tomado como variable para aplicar el ajuste a los trabajadores del Estado. Y por otra parte, también tenemos que decirlo, porque si no estaríamos faltando la verdad. En realidad, problemas de diálogo no hemos tenido con el gobierno. En realidad, cada vez que lo llamamos nos atienden o le pedimos una reunión y la dan. El problema es que no hay negociación colectiva. La negociación colectiva no es solo que te atiendan un teléfono o atiendan un llamado. La negociación colectiva tiene que ver con respetar los ámbitos que están previstos en la propia ley, y a partir de allí, como en cualquier negociación, generar, digamos, concesiones recíprocas para buscar puntos de acuerdo donde se pueda llegar a un buen puerto. Bueno, de eso ha brillado por su ausencia durante todo el periodo, y es por eso que, si bien el gobierno entiende hoy de que esto aplicar esto en un año electoral, el cálculo electoral lamentable que hace el gobierno es que esto le puede redituar, porque hay mucha gente que critica al funcionario público. Bueno, nosotros vamos a poner toda nuestra fuerza para concientizar a los trabajadores públicos que un gobierno de estas características, si continúa en el poder, va a ser realmente muy difícil que los trabajadores del Estado podamos de alguna manera desarrollarnos en nuestra carrera, en nuestras funciones, y podamos de alguna manera generar un crecimiento como cualquier trabajador aspira. Entonces, esto es bastante complejo y es claro que el gobierno ha castigado duramente a los trabajadores estatales todo este periodo, ¿no?
Muy bien. Clarísimo. José López, muchas gracias por estos minutos y nos estaremos encontrando entonces el jueves. Saludos.
A la orden, que pase bien.
Chau, chau.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Continuamos en Camacuá Diario y en este bloque, este segundo bloque del programa, vamos a estar contándoles sobre esta edición que se realizó, esta nueva edición tremenda que se realizó del Cuenta Cultura en Durazno, en el seccional de AEBU en Durazno, esta movida que lleva un montón de años allí reuniendo a la comunidad en torno a la cultura y que se viene renovando, que siempre tiene distintos tipos de propuestas también para distintos públicos, distintos sectores de la sociedad, y por eso le damos la bienvenida, le agradecemos el tiempo a Patricia Núñez, compañera de la seccional de AEU en Durazno. Bienvenida, Patricia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por esta comunicación y bienvenidos también.
En las redes estamos comentando un poco eso a Cuenta Cultura, se habrán enterado de todo lo que pasó el viernes y el sábado pasado. Capaz que nos podés hacer un raconto, pero primero que nada, las sensaciones. Me imagino que con un poco de cansancio, porque realmente pasaron muchas cosas, pero bueno, ¿cuáles son las sensaciones?
Bueno, sí, suele pasar que estos días, pasado el encuentro, nos encontramos ya aflojando las tensiones y eso parece que nos hemos cansado, pero la verdad es que el cansancio está acompañado de mucha alegría por lo que se vivió y eso también nos anima y nos hace ver que nos gusta, lo digo a título personal, pero también un poco el sentir de los compañeros los que integramos ese equipo de Cuenta Cultura, que bueno, si bien estamos con ese cansancio que es lógico, ¿verdad? Es un poco también aflojar tensiones, pero muy, muy contentos, muy felices de que una vez más se cumple una instancia que colmó y más que colmó, superó nuestras expectativas y también las del público, porque estos son los días felices de recibir todas esas felicitaciones y esos comentarios y toda esa, ese ida y vuelta con la gente y con los que son amigos de Cuenta Cultura, que es lo que tanto nos gusta y que es lo que nos anima para seguir realizando este encuentro. Así que en principio la sensación es esto, lo que te comentaba, un sentir de mucha alegría que se basa en los comentarios de la gente, que es lo más importante.
Algo súper interesante siempre del Cuenta Cultura es que logra reunir la expresión local con gran participación tanto del público como con las instancias de exposición y cuestiones artísticas, y también llevar cosas de otros lugares, por ejemplo también de Montevideo, y ahí ahora pensaba justamente en la presentación de libros que hubo. Capaz que nos querés comentar algo de eso.
Sí, tuvimos nuestras presentaciones de libros. A veces pasa que hay un año en el que está la parte literaria está más enfocada hacia otras instancias, siempre en torno al libro, pero ese año coincidió algo realmente muy, muy lindo, y fueron, en realidad hubo tres presentaciones, pero además cada una de ellas estuvo por parte de los de los escritores, de los autores que vinieron y que participaron, estuvo complementada o ampliada esa instancia de presentación con un coloquio muy lindo con la gente. Entonces, eso nos parece muy interesante cómo ha ido variando esa instancia de las presentaciones del libro, tanto en el caso de Antonio Lada, con el libro que está presentando ya desde el año pasado, que es Vida en Rojo, y que cuenta un poco su quehacer como escritor y en esto que él toma como es una anécdota familiar, ¿no? Y cómo de ahí va tirando el hilo y va creando. Lo mismo hizo Mario Delgado Aparaín, que si bien venía con la excusa de presentar su último libro, también decidió entablar este diálogo con la gente, y en el caso de Aparaín, el horario permitió que vinieran jóvenes del liceo a escucharlo. Entonces fue muy lindo y muy enriquecedor lo que por ahí él les hablaba a los chicos y les recomendaba de escuchar a los mayores, de escuchar esas anécdotas, de buscar diálogos con la gente, porque por ahí pueden tirar para escribir las historias y todo, no solo aquellos que gustan de escribir, sino también aquellos que de pronto por el lado creativo pueden emprender en otra área que no sea la de la escritura, pero que también se basa un poco en lo que es las vivencias, ¿no? Sobre todo en el interior esto es muy rico porque también nos conocemos. También tuvimos la presencia, y fue muy grato, del escritor Rafael Casas, que es del interior del departamento de Durazno, y eso a nosotros nos alegramos muchísimo de poder brindarle ese espacio para que él presente lo que presentó, que fue su primera novela, basada también en una historia que él recibió y que venía manejando desde hace mucho tiempo en torno a algo que no sabía exactamente qué era y que por fin se da en este libro, que es su primera novela, pero Rafael ya ha estado en otras instancias de Cuenta Cultura presentando cuentos. Entonces, todo eso en el marco de una instancia que mezcló tantas disciplinas artísticas, nos pareció realmente muy muy bonito y fue parte de lo que trabajó este equipo, que viene trabajando desde febrero pasado para que estas instancias se dieran, pero también es parte de la confianza que hay del otro lado, porque la verdad que uno cuando dice que el equipo trabajó, parece que hay un arduo trabajo, y si bien lo hay, hay mucho de la confianza de la gente que nos están pidiendo. Entonces, este año cuando quisimos acordar teníamos a 3 presentaciones que salieron preciosas y la verdad que nos sentimos, en realidad hicimos poco. Hicimos nada más que abrir los brazos y decir, bueno, vengan, que la instancia está. Por ese lado estamos muy contentos también, aparte de todo lo que conformó este programa, que es muy amplio.
Qué lindo, qué gratificante. Hay algo re lindo en esto que decís, que tiene que ver también con el encuentro, ¿no? De la comunidad ahí, más allá de, sin duda, esto que decís, que es muy rico, y poder acercar estas presentaciones y reunirlas en un lugar, también funciona como excusa para encontrarse en la comunidad desde otro lugar. Estaba viendo algunas fotos que había en las redes y que nos llegaron, por supuesto, acá a Radio Camacuá, de los talleres, de la participación de escolares, hay fotos muy graciosas, pero se nota que fue un tiempo compartido con mucha calidad y con mucha entrega también de las personas que participaron, tanto niños como, esto que me decías, adolescentes, referentes de la comunidad. No sé si tenés la misma sensación.
Sí, realmente, desde que los vemos venir en la calle, que nos ha pasado y ha sido siempre muy grato que salimos afuera a ver que están llegando en hora, porque todas las actividades tienen que empezar de manera muy puntual para no arrastrar luego minutos de atraso, y los vemos venir de pronto allá a 2 cuadras, viene tal clase, y uno ya los ve. A mí me tocó salir a hacer una nota a una radio y ver, me paré en la vereda de enfrente para ver cómo venía caminando la maestra con sus niños. Y realmente es algo muy lindo ese entusiasmo que tienen tanto los docentes como los chiquilines, tanto en primaria como en secundaria, cuando entran a Cuenta Cultura, porque saben que lo que lo que esperan de esa instancia es la vivencia, como tú decís. O sea, no es el simple transponer saberes, sino el transmitirlo en una convivencia, en una relación en torno a la cultura. Entonces eso se percibe en las caritas, por eso es lo que tú decís, hay fotos muy graciosas, es que sí, los chiquilines están como ávidos de ese tipo de instancias, y lo mismo te lo dicen los docentes también. Por eso es que pensamos que toda esa buena energía con la que llegan es lo que nos hace conformar instancias que han sido tan enriquecedoras para todos, porque cuando uno lo piensa en frío, piensa en el programa y demás, mira titulares y ve que son cosas muy sencillas, muy simples, pero sin embargo están cargadas del entusiasmo, y cuando se transmite con entusiasmo, se recibe con entusiasmo, los chiquilines, sea la edad que sea, lo ven, lo palpan, lo sienten, y eso para nosotros es muy lindo. Además de que toda esa buena energía hace de que, bueno, como nos ha pasado, de concretar un público, ¿verdad?, para que venga determinada actividad y tener la sorpresa de que nos cayó un par de grupos más. Es decir, ¿cómo nos acomodamos ahora? Y nos acomodamos. Entonces, esto quiere decir que ahí hay una muy buena convivencia porque bueno, hay un entorno que lo posibilita.
Te escuchaba y pensaba también que este año tenían también la parte de narración oral, que creo que fue como una incorporación de este año, ¿no?
Sí, el año pasado habíamos hecho el intento, por cuestiones de agenda no se pudo lograr. Y bueno, este año llegaron las compañeras de narración oral, de AEU Cultura, y la verdad que fue maravilloso. Lo que se vivió ese rato en el fondo, allá debajo de la tipa, la tipa es un árbol grandote que acá en Durazno hay, en esta zona centro sobre todo, tiene mucho las plazas y tiene nuestra sede, porque es muy, muy, muy viejo este árbol y es muy grande. Y la verdad que con ese árbol enorme, en ese fondo grande como tiene la seccional, todo cubierto de las palomitas blancas, como decían las abuelas antes, que los niños de las distintas escuelas que llegaron, ahí en esa instancia llegamos a tener en el entorno de 200 niños en ese patio, y fue realmente, si no me quedo corta, soy tremenda, pero de acuerdo a los grupos que fueron convocados y que vinieron, más los que llegaron de manera casi que sorpresiva, que se los pudo recibir también, fue realmente maravilloso. Las narradoras empezaron a hacer sus cuentos y la verdad es que no voy a decir que no volaba una mosca, porque los chiquilines intervenían, pero intervenían acertadamente, entonces quiere decir que estaban muy atentos a lo que ellas contaban. Y quiero hacer un agradecimiento muy especial a estas compañeras maravillosas que uno las conoció en otras etapas de su vida dentro de lo que es el sindicato, y ahora nos están regalando esto. Nos dejaron muy, muy en alto. La verdad que fue una instancia muy linda y que nos llenó de orgullo todo ese rato, y bueno, lo seguimos ahora luciendo en las fotos.
Qué lindo, qué emocionante también, ¿no? Lo que contás. Felicitaciones por todo el trabajo y lo reunido allí, también en torno al seccional y también saliendo a otros espacios públicos. Es realmente muy interesante en cualquier parte del país, pero también especialmente en el interior, sin duda. Pensaba, para cerrar, no tenemos mucho más tiempo, pero pensaba también estuvimos hace un año, creo, en una recorrida que fuimos con Radio Camacuá a hacer una recorrida en una movida solidaria que estaba haciendo la seccional de AEU, de apoyo a los merenderos, de apoyo a los comedores, a las ollas populares, y pensaba también en esto de qué importante que la cultura no quede rezagada, ¿no? Que uno pensaría que cuando se está un poco peor, que de la pandemia para acá, que tantas personas, y me imagino también que en Durazno debe pegar particularmente varios de los cambios que se vienen produciendo, qué importante más que nunca generar estos espacios de encuentro, generar estos espacios de contacto con la cultura para también poder pensar cosas colectivas. No sé si lo viven de esa manera, pero inevitablemente me quedé pensando en eso.
Sí, por supuesto, porque además te imaginás que no solo por todo esto que tú comentás, que estás muy en lo cierto, sino también lo que Durazno mismo ha vivido con respecto a las inundaciones, ¿no? Eso que nos afecta tanto y que afecta en tan amplios sentidos, ¿no? El tema de que falte, es decir, no solo por lo que tiene que ver con lo que es el hogar de las personas, la vivienda, en lo que es la estructura, lo físico, digamos, ¿no? Que siempre pensamos, ay, te llega el río, te llegó el río y te sacó, y solamente se piensa en la casa. Por suerte, en estos momentos se está trabajando más, cada vez que ocurren estas cosas, ¿no? Estos desbordes del río, que es nuestro querido río, en cómo trabajar también desde el lado, en lo que tiene que ver con lo emocional y lo humano también en torno a esa situación, ¿no? De salir de tu casa. Muchas veces los estudiantes tienen que forzosamente faltar a clases porque de un día para el otro no tienen sus cosas en la vuelta, no están bien organizados. Entonces, la importancia de que este tipo de eventos se siga haciendo, no con un afán caprichoso, sino justamente para brindarle dentro de lo posible, dentro de, lo decimos de manera muy humilde, pero dentro de lo que uno puede brindar, también dar otras instancias de crecimiento y de apoyo, también llevados desde este lado, ¿no? Desde el lado de la cultura, que nosotros estamos convencidos, como ha sido desde siempre a Evo, a nivel de muchas generaciones y lo sigue siendo, de que la cultura puede salvarnos de muchas situaciones y salvarnos no de una manera idílica, sino de cuando empieza a materializarse realmente como son estas instancias también. Entonces, creo que es muy destacable en AEBU como sindicato que más conozco, pero lo sé dentro de lo que son muchos otros sindicatos también, pero en AEBU que haciendo hincapié en tantos frentes como ha sido el solidario desde siempre con los merenderos y demás, tampoco deja de lado la parte cultural, ¿no? Como algo que aporta desde otro lado. Entonces es como aquel discurso que tuvo Federico García Lorca hace tantos años atrás cuando hablaba justamente de una cuchara y un libro, o sea, una cucharada de alimento y un libro, ¿no? Lo estoy parafraseando muy mal, pero básicamente lo que quería decir es eso, o sea, es alimento también para el ser humano.
Tal cual, Patricia. Muchas gracias por estos minutos en Radio Camacuá. Está buenísimo poder que sucedan estas cosas y también que podamos contarlas y que por ahí puedan también replicarse en otros lugares y felicitaciones por la organización del Cuenta Cultura y gracias por esta charla.
No, muchas gracias a ustedes. Decíos nosotros.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
En todos lados.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.